Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Los esposos ahora están toditos. ¿Las esposas?
Hay muchos que se han gozado con esta serie y todavía seguimos un poquito. La próxima semana voy a hablar de los hijos antes de el 22. El 22 haremos algo por Navidad. Es interesante lo de la vida, es interesante que todo empieza con un matrimonio y realmente en el mundo todo va con un matrimonio. Aunque hay gente casada, hay gente amargadamente casada, hay gente soltera feliz, hay gente amargadamente soltera infeliz. Entonces todo depende, este mundo va rodando así. Pero es interesante, algo que tenemos que mantener en nuestra mente es ¿cómo va el desarrollo de la vida? Y es un principio para que nosotros no solo podamos vivir, sino mantener la vida en este planeta. O sea, pensemos, ¿cómo Dios mantiene su creación? ¿Con qué motivo y para qué? ¿Y cómo es que vienen otros seres humanos y la manera como vienen esos seres humanos aquí a la Tierra? Si creemos que Dios es el Creador. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros entendamos que todo tiene que ir en pro de la vida, a favor de la vida. Y Dios ha creado medios naturales para que la vida continúe. La vida que es un enigma para muchos. Porque por más que la ciencia trate, no sé por qué quieren encontrar vida en otro lugar, cuando aquí esto está lleno de vida, pero quieren encontrar vida en otro lugar para saber cómo se originó ahí y compararlo con este, para refutar simplemente algo que para nosotros como cristianos es muy claro. Dios da la vida. Él es el creador de la vida. Y note bien, porque este principio hermenéutico se aplica a todo cuando usted lo piensa. Todo lo que no conduce a la vida. No me conteste insensatamente o apresuradamente para decir que conduce a la muerte, sino que todo lo que tú hagas que no conduzca a la vida es contrario a Dios, porque todo lo que Dios ha creado es para que la vida continúe en una manera normal. Cualquier ley, cualquier interpretación de aquello que es normal, otra vez, simple de la vida, es pecado. Y no somos ni homofóbicos, ni heterofóbicos, no estamos en contra de nada de lo que en este mundo ofrece y tiene, y que ya sabemos, los que tenemos unos cuantos años y décadas en este planeta, lo entendemos. Así que hoy nos toca, ya las hermanas estaban preocupadas, ¿cuándo va a tocar el pastor? El domingo pasado pensaban que les tocaba a ustedes. Bueno, hoy les toca a ustedes. ¿Estás casada o no? Porque esta es la manera como Dios rige la vida. Tengas marido o no, tengas hijos o no. O sea, yo creo que es importante saber en el ser humano qué es ser hombre y qué es ser mujer. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Lo hayas logrado no tengas o no tengas? Porque hay mujeres que nunca tendrán hijos, ni lo tendrán, y no hay nada de malo en eso, es parte de la vida. Como hay abuelos que nunca serán abuelos porque no tienen nietos, porque los hijos no quieren casarse o no quieren tener hijos. Parte de este mundo caído. Hay personas que nunca se casarán. Muy bien. Hay personas que no deben casarse. Pero ya ustedes saben que cuando hablo aquí, hablo de ciertas normalidades que conducen a la vida y pienso que todo hombre debe estar casado y sobre todo creyente, casado, mantener su familia, y toda mujer casada, toda mujer que es creyente, debe preguntarle a Dios si se debe casar o no y ayudar a un hombre en cuanto a la procreación de fructificados y multiplicados en la tierra. Porque no hay otra razón del matrimonio, cuando vienes a ver. O por supuesto hay muchas definiciones de matrimonio. Algunas pueden ser bien cumplidas, en algunos otros no. Voy a tratar de hacer una estadística, que el 99.9% la gente se casa sin saber lo que es el matrimonio. Se mantienen juntos a través de los años por diferentes motivos. Pero como nuestra sociedad ha avanzado, o vivimos en países ahora más civilizados, entre comillas, entonces el divorcio entra de por medio. El concubinato reina, o sea, la gente vive junto, convive junto, y este país aún con sus leyes ahora dice que si tú tienes 7 años conviviendo con alguien es como si fuera un cónyuge. Pero te recuerdo que los países, siendo mundanos, gobernados por Satanás, y algunos gobiernos son muy claros cuando van contra el matrimonio, cuando van contra la vida y la formación del matrimonio ante los ojos de Dios, están yendo contra la vida y por lo tanto contra Dios. Y no se dan cuenta que indirectamente lo que queremos es una negación de Dios. Y por eso tú y yo podemos decir lo que es un matrimonio. Y por supuesto, el matrimonio lo creó Dios. Si tú y yo creemos que Dios existe, Él creó el matrimonio. Entonces tú y yo tenemos que ir a Dios y decirle: Dios, ¿qué quieres que yo haga como un hombre casado, creyente? Porque tú quieres hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo una mujer, ¿no? ¿Estoy yo cumpliendo el propósito de Dios? No de mi marido. Porque tú puedes pensar: bueno, me casé con alguien que yo quiero, este es mi marido, este es mi mujer, o mi esposa, si te suena mala palabra, tu esposo, tu cónyuge, los yugos, ya saben, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y hoy toca otro de esos principios, que es: ¿cuál es el lugar de la mujer? He decidido no casar. O sea, afirmar y todo eso, ¿no?, que sale. Hago ciertas excepciones de casar a ciertas personas, familiares, etcétera, porque ustedes saben el tiempo, el clima que vivimos. Entonces, aunque hay una ley que nos protege a nosotros, ahorita desaparece. Ahorita el pastor Azafá está preso por no casar a quien se supone que debe la ley casar. Y créame con todo mi corazón que no tengo que esperar ninguna persecución, porque en 47 años que llevo de creyente, mi vida no ha sido perfecta, obviamente, como la de ustedes, como creyente. Pero voy a tratar de obedecer lo que la Biblia dice, en vida o en muerte. Nos cueste vivir o nos cueste morir. Así vivieron nuestros antepasados cristianos. Y hoy enfrentamos retos otra vez cada vez más grandes. Y los retos son contra la vida, contra Dios. Y tú y yo tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Porque la gente siempre piensa en éxito como algo que no tiene fallas. Y la vida está llena de fallas y fracasos, pero también de triunfos, de progresos. E imagino que aquí hay muchos de ustedes que han fracasado otras veces en su matrimonio, si se casaron una vez o dos veces. El Evangelio es restauración. El Evangelio nos restaura a hacer las cosas como deben ser. Quizá en el pasado las iglesias no entendían a los divorciados o personas dejadas, abandonadas, pero Dios sí entiende perfectamente esto. Pero más que todo pienso en el hecho de que no buscamos cómo Dios quiere que vivamos, solteros o casados. No le hablamos a Dios: ¿es esta tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y obviamente Dios creó a la mujer. Que muchas veces el pensamiento de algunos va que el pastor es machista porque habla mucho de la Biblia o del hombre como la cabeza, y no está bien, porque yo no soy machista, yo soy un hombre de Dios. Si quiere partir de ahí, quiero hacer lo que Dios me pide que haga. Porque el término machista son términos del mundo. Por ejemplo, se dijo en esa expresión que la mujer es tan capaz como el hombre. Puede sonar bonito, filosófico, pero es peyorativo. Es despreciativo de ustedes mismas las mujeres. ¿Cómo que la mujer es tan capaz? Por eso esos términos de que la mujer no gana lo que gana el hombre y todo lo que el feminismo ha tratado de hacer, el feminismo es una desgracia para las mujeres. Pero nos ha faltado a nosotros como hombres poner el lugar que Dios ha puesto a la mujer. Entender como hombres de Dios cuál es nuestra posición como hombres y al mismo tiempo cuál es la posición de nuestra esposa, de la mujer en general, porque tenemos madre, tenemos hermanas, tenemos tías, tenemos familiares del género femenino, como tenemos familiares del género masculino. Y por lo tanto, Dios nos pide, ¿cuál es la voluntad de Dios en cada uno de estos puntos? Y fíjense que yo conozco a muchos de sus familiares, y veo que la mayoría, o en algunos de los casos que no son cristianos, porque venimos de una primera generación de cristianos, sus hogares son disfuncionales, estén juntos o no. Porque a pesar de que quizás puedan estar juntos, tú te das cuenta toda la disfuncionalidad que tienen entre ellos, porque no tienen a Dios. Y yo creo que Pablo, escribiéndole a la iglesia, pone una tremenda carga a la iglesia. ¿Cómo ustedes pueden decir que son cristianos si sus matrimonios son una desgracia? Sus familias no son lo que deben ser. Y Pablo lo que le está diciendo a la iglesia en Éfeso es, tú esposo, cuando miras a tu esposa es la iglesia. Si tú criticas cómo está la iglesia, depende tú como hombre cómo tratas la iglesia. Por eso es importante que tanto hombre como mujer entendamos ¿cuál es ese propósito de Dios en la iglesia y en el matrimonio? 5:22 de Efesios dice en esta versión latinoamericana, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su marido como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Oremos. Gracias, Señor, por tu voluntad de estar aquí presentes en tu casa, unidos, y tratamos de que tu Espíritu Santo nos una también en el conocimiento intelectual de tu palabra, que transforme nuestro corazón, que quite lo obtuso, lo negativo, lo pecaminoso de nosotros, para que tú nos formes, para que Cristo sea formado en nosotros, para que como hombres y mujeres de Dios podamos dar realmente gloria y alabanza a tu nombre en esta generación malévola y perversa, de modo que podamos resplandecer como luminares, que podamos mostrarle al mundo que en verdad somos cristianos. Señor, bendícenos. Bendice a las mujeres de nuestra iglesia. Bendice a los hombres de nuestra iglesia. Bendice a nuestros niños que tú nos has dado. Protege a nuestros ancianos que cumplieron su labor en esta vida, que siguen orando e intercediendo por nosotros. Derrama tu favor sobre todo lo que tú nos das bueno en esta vida. Por amor de Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora sí, ¿no? Someterse, respetar. Son palabras que las mujeres siempre repiten y no y dicen que no pueden entender. La palabra sumisión para mucha gente o muchas personas ha sido un problema. Pero quiero recordarles lo que es la definición. De que todos debemos estar sumisos ¿a quién? A Dios. Es una sumisión voluntaria de ser controlados por el Espíritu Santo de Dios en la totalidad de nuestra vida, mente, corazón y voluntad. O sea que tanto al hombre como a la mujer, Dios nos manda y que seamos ¿qué? Sometidos a Dios, que estemos dispuestos a hacer su voluntad, que es lo que Dios te pide. Por lo tanto, si Dios nos pide como hombre ser la cabeza, hay que serlo, ¿verdad? Entre amar y guiar nuestra familia. Si el Señor le pide a la mujer someterse y respetar, por lo tanto, eso es lo que ella tiene que hacer. Es el sometimiento. ¿A quién? A su esposo, pero vamos a definir qué es esto. Usualmente, el someterse, la sumisión de una mujer va a obligar al hombre a asumir su responsabilidad como líder. Es una manera de decir, bueno, tú eres el que diriges. Y recuérdate que estamos hablando como cristianos. Tú eres el que Dios te va a guiar, te va a dirigir a ti. Tú reconoces el sometimiento de ambos ante Dios y que Dios no va a guiar tu hogar cristiano fuera de lo que Dios vaya a permitir. Y cuando la Biblia también manda, o el Señor manda a la mujer respetar a su esposo, es la manera que Dios crea aprecio, sensibilidad hacia las necesidades que una mujer tiene y que el esposo llega a ser sensible a eso y no áspero. Entonces el Señor usa ese respeto para mostrarnos a nosotros los hombres cuán egoístas muchas veces somos y sobre todo cuánta indiferencia a veces podemos tener hacia nuestro cónyuge. Lo tercero que está allí, diferenciar entre posición y personalidad, es para ayudarle a usted. Por ejemplo, usted puede tener un jefe, esa es la posición del jefe. Y el jefe tiene la peor de las personalidades. Pero es su jefe. En cuanto a la posición en el matrimonio, Dios ha puesto al hombre como cabeza, aunque tenga la peor personalidad que tú puedas imaginarte. Pero fue algo que tú aprobaste. Fue algo que tú decidiste de unir tu vida a un hombre. Recuerde que me voy a dirigir más a las mujeres, por lo tanto se trata de que tú como mujer, si me refiero a ti, es que tú decidiste casarte con esta persona. Le dijiste sí a su cortejo, estuviste de acuerdo en participar en todo aquello que era la vida, supieras o no a lo que te enfrentabas. Por eso le decía que casi todo divorcio es pecaminoso, porque la gente no trata o usa el camino más fácil. Y por cierto, otra vez le digo, hay ciertas condiciones en que hay que la persona no pueden vivir juntos. Por el bienestar de uno y del otro y aún de los hijos, si acaso los hubiera, es necesario que se separen. Pero es doloroso siempre un divorcio, es triste, porque no está cumpliendo el propósito de Dios. O sea, vaya por el lado en que su servidor le dice, no estoy poniendo ni mi matrimonio, ni cualquier otro matrimonio de prueba, ejemplo o fracaso matrimonial, sino lo que Dios dice, que ese es mi deber. Y Dios mira el matrimonio con bendición. Y su ideal es que ese matrimonio siga. Ya te divorciaste, tienes un nuevo compromiso, trata de que este ¿qué? Funcione, siga y sirva a Dios. Por lo tanto, el Señor siempre va a obrar dentro de las responsabilidades delegadas. Y eso es lo que él manda a Dios a la mujer. Ahora bien, yo creo que no hay nada más importante en el hecho de que una mujer se someta a Dios Si es de carácter dócil, si es guiable, no hay problema alguno. El problema a veces es cuando la mujer es más de carácter fuerte. Ella es la que sabe todo. Y usualmente las mujeres saben de todo. Saben por lo general más que el hombre. Tienen otra intuición. Es parte de cómo fueron creadas, pero voy a llegar a eso. Pero cuando pensamos y actuamos de esa manera, va a ser difícil someterse y respetar. Por eso hay que distinguir entre la posición que Dios nos da a nosotros como hombre y la personalidad que podamos tener. Y tú tienes también una personalidad que puede ser negativa. Así que la mujer puede tratar de que sus opiniones prevalezcan sobre el esposo. Y es ahí donde entra la sumisión. Si tú piensas que estás completamente correcto, 100%, hay algo que está mal con la sumisión. Porque nadie puede estar correcto 100%. Así que usted aprende un poquito cómo a lo mejor el hombre piensa, porque yo soy hombre y de todas maneras mi pensamiento se mete en aquello. Pero es diferenciar lo que Dios nos da de posición. Por eso le decía a ustedes que el hombre, el domingo anterior, tiene mayor responsabilidad. Dios delega esas responsabilidades. Y mira cómo el apóstol Pablo va, esposa, maridos, no, marido, esposa. Y luego va de hijos a padres, y luego padres a hijos. Porque si no hay orden, hay un caos. Y por lo tanto es importante que tú y yo seamos llenos del Espíritu. Que Dios realmente nos guíe a nosotros. Y esa docilidad que aparentemente puede tener una mujer, la ternura, la persuasión, pueden ser engañosas para un hombre. Por ejemplo, Jael. Cuando Jabín huía y ella se comporta como toda una madre tierna, le dice, no, tú estás huyendo, ven, descansa, no has dormido. Si viene alguien y te pregunta si estoy yo aquí, tú negarás que yo estoy aquí. Y ella le dice, no, no te preocupes. Y le da leche para que se pueda consolar, refrescar. Qué tierna, ¿verdad? Qué preocupada de satisfacer a un hombre en eso. Pero para aquellos que han leído la Biblia, luego que él cae en el sueño profundo, viene con una estaca. Y tenía fuerza la mujer. Porque la estaca va hasta la tierra. Va de 100 a 100. Interesante, ¿verdad? Lo que quiero decir es que todos tenemos que estar alertas. No es solamente porque alguien aparenta estas cosas. Es realmente lo que se demuestra a través de lo que Dios nos enseña del pecado. Pero que Dios va a obrar de acuerdo a lo que Él delega es una gran verdad. Dios no va contra su palabra. Por lo tanto, ¿qué es la sumisión? La sumisión es la confianza profunda en el corazón de una mujer cristiana, diría yo. En la soberanía de Dios sobre la vida de su esposo, de toda la familia. O sea, tú eres creyente en Dios, Dios que creó el matrimonio va a guiar tu familia. Y sumisión no significa que una esposa no tenga derecho a dar sus opiniones. Por eso estaba hablando de la comunicación. Ni el derecho de no estar de acuerdo a su esposo, que eso pasa muchas veces. No estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, no es que tú no tengas el derecho de opinar y aún ni siquiera es necesario que cambie sus convicciones sobre un asunto. Por ejemplo, en política yo he encontrado matrimonio, el hombre es republicano y la otra es demócrata. Por ponerlo aquí en este ambiente americano. Algunos son de otro partido en sus países y cada quien tiene su candidato. No es necesario que cambie sus convicciones en ese asunto. No es que ahí entre esa sumisión. Pero cuando hay que tomar una decisión matrimonial, familiar, y existe una diferencia de opinión, entonces ahí es donde entra la sumisión. Ella va a responder tú vas a responder con una actitud de ¿qué? Cooperación. Si el esposo se equivoca, el Señor le está enseñando al esposo de que preste mayor atención a las cosas que lo rodean para la decisión que va a tomar. Pero usualmente la mujer, ¿qué es lo que dice? Te lo dije. Eso no ayuda. Porque la próxima vez, como somos nosotros los hombres, también vamos a hacer lo contrario de lo que ella dice. Por dar la contra. Por el hecho de que por algún momento a lo mejor no tengas la razón. Entonces cualquiera de ustedes, queridas hermanas, que emplea te lo dije, ahí, y quizá lo han repetido muchos, ¿no? A ver cuántas se ponen rojas. Pero si el hombre está en lo correcto, porque tú confías en la sumisión a Dios, en la soberanía de Dios, entonces ves que Dios está guiando al hombre como cabeza, y si se equivoca, entonces es para que tomen otros rumbos. O sea, Dios obra a través del esposo. Esto se complica cuando el esposo no es creyente. Por ejemplo, Dios no le dice a Sara, levanta todas tus cosas y vete a Harán. No, la Biblia parte que Dios le habla a Abraham y le dice, vete de esta tierra, vete a un lugar que yo te mostraré. Dios le habla a quién, a la cabeza del oikos. Dios le dice, y Abraham no era perfecto, porque tú ves todas las cosas que hace. Y no es que no era tampoco dando honor a su mujer, porque vemos las cosas que hace por Sara. O el lugar que le da a Sara y le dice, haz tú como tú creas. Es igual con todas las cosas que tú ves, es Dios a Moisés. Porque muchas veces las personas dicen, no, pero ¿por qué no? La mujer es tan capaz y la mujer debiera hacer esto. O que ¿por qué no hay pastoras? Bueno, porque Moisés, Dios fue el que llamó a Moisés, no a Séfor. No es que haya discriminación de parte de Dios, pero es la manera como Dios da el orden, aún en la creación. La mujer está siendo puesta para ser ayuda idónea. La manera ahora como cada matrimonio se casa o como siguen, el matrimonio no va a desaparecer. Lo complicamos, pero no va a desaparecer. Estaba en la Universidad de Puerto Rico, en Cayey, y me obligaron a tomar algunos cursos básicos, electivos, y era interesante para mí porque me permitió ver el lado del mundo en cómo la antropología o la sociología ven esto. Era la sociología del matrimonio. Entonces yo le pregunté a esta maestra catedrática, ¿qué opinaba ella del matrimonio, si iba a existir o no? Porque la impresión que daba en aquellos años era que el matrimonio iba a desaparecer por las uniones libres, por todo esto, y en realidad, bueno, la opinión de ella fue muy sensata en el hecho de que la gente siempre va a casarse, en alguna manera u otra. Tenga un papelito, otra, van a tratar de convivir juntos. Lo que no sabíamos ahí yo en ese tiempo es cómo se ha complicado el asunto matrimonial, en que ahora el matrimonio no va en una dirección de vida, sino que se complica por las legalidades. Cada vez que tú veas eso, es del diablo. No es de Dios. Y yo le aseguro a usted que dentro de todas nuestras familias, si no eres tú mismo, ¿cuántos hay que se separan y se divorcian? Eso muestra la pecaminosidad de nuestra sociedad. Porque Dios fue el que creó el matrimonio. Por lo tanto, es importante entender cuál es el lugar que Dios nos da dentro del matrimonio para dar honra y gloria a Dios. Por lo tanto, no es solamente una actitud en un solo tiempo, sino es una actitud de sumisión muchas veces, y de todos y de ambos. Y hay veces en que Dios cambia el término, pero es para poder ayudar al hombre. Por ejemplo, la esposa de Manoa. Ellos fueron los padres de Sansón. El ángel se le aparece a la mujer. Y ella ya era casada. Es diferente que con María la doncella, porque ella no era casada. Estaba comprometida. O sea, una mujer que no está casada, su cabeza es su papá, es su familia, hasta que se casa y su cabeza es su esposo, su redentor. Es interesante la manera como Dios habla. Entonces, ese es en cuanto a la sumisión, en cuanto al respeto. La mujer debe respetar al esposo, y es interesante esta palabra. Es la admiración que debe tener una esposa por su esposo. En Primera de Pedro, el capítulo 3, los primeros versículos, y ese es algo en que las mujeres se degradan mucho con el tiempo, sobre todo si están casadas muchos años. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Yo de broma le digo a Marcela que me diga señor. Nunca lo he logrado, he fracasado. Sin embargo, a ella le gusta que le diga mi señor. Ah, ¿no, señoras? Pero en realidad es, si yo, ella es mi señora, yo soy su señor. Pero la idea es de respeto. No es como en algunos lugares que a lo mejor la esposa trata al esposo como con usted. De ese miedo, no se trata de ese respeto. Porque te van a meter golpe o porque te van a dejar y te van a abandonar. No es ese respeto. Es de admiración. De lo que Dios ha logrado hacer con ese hombre, es que qué privilegiados somos de estar juntos en el papel y el propósito de Dios para la vida. Entonces, el trato no debe perderse de ninguna manera. Es un trato respetuoso entre ambos. Por ejemplo, la gente dice mucho, perdieron el amor, pero la verdad que lo primero que pierden es el respeto. Cuando lo miras, ya no se respetan el uno al otro. Sea porque tú piensas que él o ella no está cumpliendo con ciertas funciones, deberes o responsabilidades. Pero la mujer juega un papel obviamente muy importante en la estructura del hogar. Y una mujer lo que más necesita no es belleza, es sabiduría, es sensatez. ¿Cuán inteligente es? No sagaz, no persuasiva. ¿Cuán amable es su sabiduría? O por supuesto que yo creo que no hay, si le pregunto al género femenino, en la vanidad que usualmente han nacido como mujeres, otra vez hablo de una creación caída. No hay un concurso. ¿Cuán fea eres? La mujer más fea del universo. Pero hay, y no es de apariencia. Hay mujeres horribles. Se me paran todavía los pelos que no tengo, pues soy lampiño. Del ejemplo tan negativo que hay en una mujer de maldad, de no cumplir el propósito por el cual Dios la creó. Y la Biblia advierte, ¿no?, continuamente. Tenemos que buscar Proverbios 9:3. Todos esos proverbios que están ahí. Proverbios. A ver, hermanas, cuán rápido lo leen. Espero que cada uno de estos proverbios esté marcado por usted. Porque así como hay para el hombre, lo hay para la mujer. O sea, y en este sentido, La mujer juega un papel sumamente importantísimo en la estructura de la vida espiritual de los hijos. Si no, lee los reyes y ves cuántos reyes malos, lo primero que se pronuncia, quién era su mamá. 9:13, ¿verdad? La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. No hay nada más triste que casarse con una mujer ignorante. Ahora dice, bueno, no pudo estudiar mucho. Yo no me refiero a eso. No tiene un título. El capítulo 11, ahora, versículo 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. La belleza. Yo creo que uno de los primeros proverbios que yo oía mencionar a otros pastores o que uno lee y le llama la atención es este. Así es una mujer que puede ser muy bella y se adorna y queda más bella, pero es como una camella. Apartada de la razón. Capítulo 11, 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es como carcoma en sus huesos. Usualmente a las mujeres le da osteoporosis. Es algo muy común, pero al hombre también. Pero en cuanto a la vida, si la mujer no es una mujer sabia, entonces te va a dar osteoporosis en que la casa se cae porque es carcoma. Puede ser una apariencia, pero la carcoma llega a ser un momento tan grande que no hay pilares y la casa se derrumba. Y esa es otra responsabilidad grande que tienen las mujeres. Y hay dos ejemplos negativos en la vida que encontramos ahí. Hay muchos más, pero esos son los que me impactan a mí más fáciles de recordar también. Proverbio 27:15 dice que gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Bueno, en un país como el Perú y sobre todo viviendo en Lima, no hay lluvia. Pero tengo la dicha de vivir muchos años, más años en el Caribe y en Miami que en mi propio país. Pero yo extraño la lluvia. Y cuando tú comparas la limpieza o la lluvia, qué bueno que es en su parte positiva, pero cuando hay una gotera, es un problema. Casi no hay tienda aquí, no importa si es cara o barata o lo que tú quieras, que a veces tú no encuentras piso mojado y hay un cubo allí, un envase para recibir algo que viene de gotera. Hay algo que no anda bien. Si tú eres de las mujeres que tienes que continuamente, como Dalila, eso es el mejor ejemplo, ¿no? Dime el origen de tu fuerza, dime el origen, dime esto, y me engañas y no me quieres. ¡Qué manipulación! Por eso cuando la gente dice, oye, los hombres no entienden a las mujeres, mentira. Porque nosotros tenemos tantos ejemplos en la Biblia para comprender al ser humano, no importa de qué género. Solo hay dos. No hay que complicarse más la vida. Y los proverbios nos enseñan a nosotros qué tipo de mujer eres. Entonces, cuando viene la parte mala en la vida de Job, la mujer de Job, los impíos, la gente maldecía a sus dioses porque no le cumplían. O tú no oías a tus abuelos decir, usted está con el santo de espaldas, y todavía ponían al santo de espaldas. Porque lo podía manipular de esa manera. ¿Qué fue lo que dijo la mujer de Job cuando vio a su marido? cuando vio a su esposo que mientras estaba en todo lo bueno, no pasó nada. Pero ahora lo ve enfermo, lo ve triste, lo ve abandonado por Dios. Y dice, bueno, maldice a Dios y muérete. O sea, mejor es que te mueras. Dios nos libre de una mujer así. Hay un montón de interpretaciones de esto, pero no está lejos de la razón. De cómo puede llegar una mujer a un punto de menospreciar a su hombre, al padre de sus hijos, porque le perdió el respeto. Y hay que entender que sí, puede haber muchas formas que tú pierdes el respeto por tu marido, pero nunca por esta de ser fiel a Dios. Y la otra es la mujer de Lot, que aún el Señor Jesús no eran personajes míticos, porque el mayor problema que encontramos es que la gente dice, bueno, esos eran ejemplos que existían, Sodoma y Gomorra, eso no es pecado, eso incluso no sé cómo la comunidad, yo no lo voy, en realidad no debemos llamarle comunidad, la gente que tiene una conducta perversa y pecaminosa, que quiere aprobar su mala vida contra la vida, muchas veces dice, bueno, no debemos juzgar a los homosexuales de esa manera. Y eso que pasó en Sodoma y Gomorra no era, pobrecitos, no era. Pero Dios claramente nos enseña que sí era. Y por eso el mundo pasó a llamarle sodomita, que el que era un homosexual, no importa de qué lado. Sodomita, homosexual. Y el Señor Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. O sea, que la vida y la sociedad ahí había influenciado en la mujer y en las hijas. Y cuando uno mira y analiza, tú ves que, aunque eso ha pasado milenios atrás, cada quien iba por su lado ahí. ¿Has leído Génesis 19? Es un pasaje muy bonito para las mujeres aprender, porque un hombre no lo puede hacer, pero una mujer sí. 19:26 de Génesis nos dice lo siguiente. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió, ¿qué cosa? Pero eso no puede ser verdad. Las mujeres tienen tanto derecho como los hombres. Pero en realidad no fue el marido. Fue el ángel que le dijo, no miren hacia atrás. Y los apresuró a salir. Pero ni la mujer ni las hijas querían subir, el ángel que empujarla. O sea que Lot no tenía ningún tipo de liderazgo. Esta pregunta es seria. Y por favor no levante la mano, querida hermana. ¿Cuántas veces que no se entere mi marido, o voy a hacer esto a espaldas de él? No hay ninguna que no haya pecado en eso. La Biblia no se equivoca. No, porque yo ya sé cómo es, ya sé lo que él va a decir, ya sé cómo va a reaccionar. Puedes encontrar todas las excusas que tú quieras, pero es a espaldas de tu marido. Y la Biblia le llama eso pecado. No hay sumisión, no hay respeto. Y estás pecando no contra tu marido, contra ti misma, el resultado de lo que será tu vida y contra Dios. A ver cuántas invitaciones de hombres tendré para almorzar. Lo dudo. Sí. Y no me vaya a decir usted, lo voy a invitar, pastor, pero que no se entere mi señora. Eso no puede existir en un matrimonio. Porque en el momento que eso ocurra, ya no hay respeto. No debe haber secretos, ni nada oculto. Terminemos con esta otra parte, porque también es un número grande en las iglesias, cuando hay esposas que están... Sus esposos no están, o no son creyentes, o tienen una vida equivocada en el sentido de lo que es su matrimonio. Puede ser que manden a la esposa, pero ellos no quieren venir, quieren lograr algo en el matrimonio, pero no hay esa unidad en cuanto a eso. Y volvemos a 1 Pedro capítulo 3, en ese versículo 1 que ya les leí. y el 2 deben cuidar entonces su testimonio y cuidar cuál es también su deber en cuanto a ellos. Dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué es lo que una esposa tiene que hacer creyente con un esposo no creyente? Primero, no evangelizarlo. No tratar de que se convierta, sobre todo por razones egoístas, porque la mayoría de hombres son enamorados, la mayoría de hombres están en el trabajo, enamorados, quiero decir que están buscando affairs por aquí, por allá, porque piensan que el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera, no tienen ningún temor a Dios. Entonces, hay muchas mujeres que dicen, no, es que mi esposo bebe mucho. Pero si él no bebiera, entonces vendría a la iglesia, entonces quieren convertirlo. Y cuando tú haces eso, Dios no lo va a convertir. Porque son motivos, ¿qué? Egoístas. Razones egoístas. No estás pensando en que lo que tú quieres es que él se someta a Dios, que haga la voluntad de Dios, porque va a ir al infierno si él muere impío, incrédulo. Y por lo tanto dice, para que también los que no creen a la palabra, o sea que Pedro como otros, y aún Pablo en Corinto dice, si tú tienes un marido no creyente, no lo dejes. Siempre es más fácil buscar cómo resolver el problema más fácil. Ay, no, no, mi matrimonio es un infierno. En primer lugar, mi esposo no es creyente, así que lo voy a dejar. Casi nunca es a la inversa, ¿no? Porque el esposo no te va a dejar si eres incrédula o no en ese aspecto. Mira cómo funciona la cosa. Porque Pablo le dice, si tu esposo no es creyente, no lo dejes. O si tu cónyuge no es, no lo dejes. ¿Quién sabe si por tu conducta lo harás qué? Salvo. O sea que Dios siempre pone sus límites en cuanto a esto de sumisión y de respeto. No es un motivo de separación o de divorcio si el marido no es creyente. Al contrario, es tu fuente, es tu misión, tu campo misionero. Es el campo misionero de ambos en que tú miras a tu cónyuge, esposo o esposa, y entonces, ¿cómo ellos van a adorar a Cristo? ¿Cómo ambos adoramos a Cristo juntos? ¿Y cómo los hijos miran cómo ustedes creen en Dios? ¿Cómo viven para Dios? Por lo tanto, hay que averiguar si el esposo se opone a ciertos asuntos espirituales. Por lo general, en este país hay poder. Hay poder. Con eso me refiero a que, por ejemplo, en el Perú algunas veces esposos no creyentes se oponen y tienen poder para decirle a la esposa, no, no quiero que vayas a la iglesia. Por ejemplo, una de mis primeras experiencias pastorales, yo llegué a Salamanca, estuve 6 años en esa iglesia y había una hermana. Y he encontrado tantas excusas de un lado como de otro para que las personas no sean fieles a Dios. Recuerda que cuando hablas del pastor o de este pastor, por lo menos, lo que yo quiero es que tú seas fiel a Dios. Y eso incluye tu familia, por supuesto. Trato de que lo que tú aprendas o entiendas, lo pongas en práctica. Entonces viene esta hermana, era uno de los pocos adultos que había en aquella iglesia, había puros jóvenes, era uno de los pocos adultos. Y bueno, yo comienzo a preguntar, porque creo que es mi labor, ¿no? Lo primero que le pregunto a un cristiano es, ¿fue bautizado y cómo fue bautizado? Porque él pertenece a la iglesia de Cristo. Y yo creo que todo seguidor de Cristo, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Bautizarse. Un niño recién nacido, ¿qué le vas a dar? Tienes que cuidar que se alimente, ¿no es cierto? Esos son los primeros pasos que un padre aprende. Un nuevo cristiano, tú ves qué pasos ha dado en su vida cristiana, si dice que es cristiano. Y entonces trabajas en pos de eso como pastor, de que ese hermano conozca más de su Señor, ame más a su Señor, esa es la idea. Uno no va a estar, eso en la vida del pastor o pastoral es que tú ames a Dios, sigas a Dios, seas fiel a Dios. Cuando no estás bajo estas cuatro paredes, cuando no estás bajo mi enseñanza, la enseñanza de cualquier otro pastor en ese aspecto. No, mi esposo no quiere que me bautice. Su esposo no quiere que se bautice. ¿Y cuántos años tiene usted de creyente? 14. 14 años. Sí, y el misionero me ha enseñado que yo tengo que someterme a mi esposo. Que debo obedecerle. Como él no quiere que me bautice, yo no me bautizo. ¿Está bien ahí? Averiguar por qué se opone. Si no hay razón aparente, responder con un espíritu afable. ¿Es necesario obedecer a quién? ¿Qué cree que hizo esa hermana después? Según mi comentario. Yo la bauticé. Obvio. Hace algunos años atrás, de personas que emigran por A motivo, etcétera, hay personas que tienen que separarse o divorciarse para poder salir adelante, y en mi país como en otro, si usted no está casado y están conviviendo juntos, no debe bautizarse. Bueno, hay que buscar una legalidad a todo, ¿no? O sea, hay que buscar un motivo de que si eso es lo que te estorba en tu vida cristiana, perfecto. Recuerdo también en mis primeros años que vino una parejita que no querían decirlo. Le digo, pero ¿por qué ustedes no se han bautizado? Y ustedes vienen de otro lugar de la ciudad y vienen acá y conocen allá. Y hay iglesias, algunas bautistas, que si el pastor no te bautiza, entonces tú no eres bautizado, tienen que volver a bautizarte. Siguen el rastro de la sangre, que sería complicarle la vida a ustedes, ¿no? O sea, de qué cosa es entonces el bautismo, el matrimonio, todo lo demás cosas. Y le digo, pero... Y el marido, todavía un poquito desdeñoso, me decía, yo no tengo problema de bautizarme a ella. Y yo tenía que estar adivinando. ¿Qué le cuesta a las personas, amados hermanos, ser honesto con alguien que quiere guiarte en la vida? Pero muchas veces tratamos los asuntos como la sociedad o como ciertas iglesias lo tratan. Descubrí que a esa pobre muchacha la habían obligado a casarse. Eso fue un matrimonio no válido. Y algunas iglesias o gente piensa que el divorcio es una catástrofe. Bueno, ustedes ven que uno tiene que tratar el matrimonio con respeto y no divorciarse por cualquier cosa. Pero ha sido la única vez en que le he tenido que decir a esa persona. Y eso es la parte difícil por la economía. Estoy hablando 30 o 40 años atrás. Tienes que divorciarte para casarte con este marido que tienes tus hijos. ¿Pequé por decirle que debe divorciarse? Para otro, uy, ni siquiera se debe hablar de eso. Pero es que no cabe en la mente en que esta mujer abandonada, golpeada, pegada, violada, etcétera, tenga que ir con su marido legal, porque ahora está viviendo en fornicación y adulterio y por lo tanto no puede bautizarse. ¡Ese no es mi Dios! Si hay un motivo, una razón, incluso a veces iglesia dicen, ah, tú eres indocumentado, no te puedo bautizar. No puedes llegar a ser miembro de esta iglesia, aunque aquí no hay membresía per se, o Christ Fellowship y otros también tienen así. Sí lo hay en el sentido de tu pertenencia a un oikos. Sí lo hay con tu asistencia. Hay una responsabilidad, lo cual marca el bautismo. Por lo tanto, no debe haber ningún impedimento, salvo tu práctica pecaminosa, salvo tu práctica de alguna brujería que te impida bautizarte. Debe ser como el etíope, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Oh, y te vuelvo a contar la primera historia para que veas que hay muchas cosas en eso. Entonces, por supuesto, el esposo incrédulo de esta hermana primera que bauticé no estaba muy feliz y contento, obviamente. Es necesario obedecer a Dios antes que los ojos. Por eso, cuando ustedes me hablan de cenas y eso, déjenme decirle, voy a darle una confesión pastoral. Las cenas a las que ustedes me invitan, no digo que ustedes, muchas veces yo sé que son de trabajo. Y no solo es de trabajo, a veces para dar malas noticias. He comido bastante en la vida, pero agradezco sus invitaciones. pero muchas veces no es que voy, bueno, a veces pienso qué va a pasar. Yo agradezco todas esas invitaciones, las que son normales y regulares. Hace poco me invitó un hermano, no piense que es por ustedes, ¿no? Me invitaron a comer, creo que fui yo solo con Marcela, porque estaban los niños pequeños. Y por supuesto fui a comer, ¿no? Ya usted sabe con qué me salió el hombre. ¿Por qué las iglesias dividen a los hogares? Y se meten entre marido y mujer. Y ahí yo comiendo. Créanme que no me... Bueno, para que veas que yo no soy machista, ¿por qué se iba a oponer el hombre a que tú sirvas a Dios? Eso no es sumisión. El ser bíblico es difícil. Muchas veces es rebeldía del hombre. ¿Qué quieres? ¿Que te adoren a ti nomás? ¿Que te sirvan a ti nomás? ¿Que no hay mujeres piadosas? ¿No hay Abigailes que están casadas con Nabales? ¿Y la mayoría de nosotros como hombres somos Nabales? O sea, duros, insensatos, obstinados, ásperos con nuestras esposas. Y Dios nos regala una mujer sabia. Porque ¿qué hay de malo en una mujer que quiera adorar a Dios? Y en eso hay que aplaudir a Elcana, ¿no? Elcana le dijo a Ana, como tú creas, esa es tu relación con Dios. Y yo creo que cada cónyuge tiene que hacer eso. Es tu relación con Dios. Yo quiero que tú adores a Dios, sirvas a Dios, en ese propósito. Pasaron los años. No sé si se llegaría a convertir, pero le expliqué, ¿no?, el motivo. Bueno, realmente nuestra obediencia es a Dios. Y claro, todo creyente, si alguien confiesa que Jesucristo es el Señor, debe bautizarse. Porque para esto yo le pregunté a esta hermana, hermana, ¿usted no hace las tareas del hogar? ¿No? O sea, ¿como esposa? No, pastor, al contrario, yo cumplo todo. Entonces no había razón para que el esposo se opusiera. La hermana estaba dando un buen testimonio. Es el diablo que muchas veces impide por nuestros seres más queridos, cercanos, a que prosperemos en la vida cristiana. Yo me acuerdo en una ida a Perú. Llegué a Perú y no había nadie quien me buscara en el aeropuerto, porque uno es medio paranoico, quiere que alguien conocido lo recoja en el aeropuerto. No sé, o no tenía quien me llevara, o algo por el estilo. Pero este hombre sacó su BMW, me dijo, yo lo llevo. He orado para que sea cristiano. Cuando tú eres fiel a Dios, el Señor le muestra a la gente lo que tú tienes que hacer y te respeta. Cuando tú eres fiel a Dios, tienes que obedecer a Dios antes. Por lo tanto, amadas hermanas, la sumisión siempre será un problema de la raza humana a Dios. Y el respetarnos unos a otros implica en el hecho en cómo ellos ven que tú cumples la palabra y vives para Dios. Oremos.
Te damos gracias que tú no nos has dejado en la ignorancia, ciegos en este mundo tan perdido. Ayúdanos a honrarte en nuestra soltería o en nuestro matrimonio, casados o solteros. Ayúdanos que la faz de Jesucristo resplandezca en nuestro corazón. Y que bendigas las generaciones que tú nos vas a dar, que será nuestro próximo este. Ora a Dios tú como hombre y tú como mujer. Pídele lo que tú quieras pedirle a Dios, de lo que será tu vida de aquí en adelante, si eres casado o si eres soltero. Dios bendícenos a todos.